Yo soy Santiago Ramírez.
Yo, Mauricio Uribe.
Y yo, Pablo Toro. Y hoy les queremos dar la bienvenida a Inside Goat, el único podcast deportivo donde les contamos qué hay detrás de los grandes equipos y las ligas más importantes del planeta.
Esto lo estudiamos bajo una lupa analítica con un enfoque empresarial, opiniones informadas y ejemplos contundentes.
Todo esto con el único fin de que ustedes aprendan algo nuevo en cada capítulo y puedan ver los partidos del fin de semana desde un ángulo diferente.
Bienvenidos todos a este nuevo capítulo de Inside Goat. Ustedes se dirán, ¿de dónde sale este nombre? ¿Por qué Goat? Pues cuando empezamos a cranearnos esta idea, vimos que la posibilidad de evidenciar y de empezarle a mostrar al mundo la cara y como todo este sentido empresarial de la industria del deporte cada vez se hacía más importante. Y más allá de eso, empezar a ver aquellos casos de éxito donde los grandes GOATs, no solo de la industria a nivel gerencial, sino los mismos deportistas, empiezan a hacer eco y eco a través de las épocas. Hoy les hablaremos sobre aquellos GOATs que han tenido un impacto deportivo trascendental en sus diferentes deportes, aquellos que le han generado a cada uno de los hinchas y fans de los deportes una emoción inexplicable, a tal punto que los han puesto a llorar, aquellos que marcan una época. Para esto, primero quiero darle la bienvenida a Santi y a Pablo a este podcast donde estaremos hablando de estos GOATs y cuáles son aquellas diferencias y características que tienen cada uno desde lo subjetivo y desde lo objetivo que hacen que nosotros podamos decir, él es un GOAT. ¿Cómo podemos definir y considerar que una persona es un GOAT? Santi y Pablo, ¿cómo están?
Pablo, Mauro. Qué bueno volver a escucharlos, nuestros oyentes, un saludo especial. Y qué discusión la que se viene hoy, ¿no? El tema del GOAT, lo que nos motivó a hacer esta página, básicamente hablar de las grandes eminencias de la industria deportiva.
Santi, Mauro, qué bueno volverlos a escuchar. Yo creo que este capítulo va a ser una conversación bien interesante, donde va a haber argumentos muy fuertes de lado y lado. Y nada, con ganas de que empecemos.
Excelente. Me emociona mucho saber que están con ganas de mostrar quiénes son sus GOATs y muero desde ya por saber quién es el GOAT del deporte mundial para Santi. Cuéntanos, Santi, empecemos esta charla con tu GOAT.
Bueno, Mauro, para el día de hoy he preparado básicamente en mis apuntes una lista de los que para mí son los mejores deportistas. Claramente hay deportes de deportes, está el básquet, el fútbol, deportes masivos globalizados. Pero hay deportes un poco más puntuales, como lo fue el caso del atletismo antes del 2008, antes de Usain Bolt. Entonces, para empezar este debate, yo quiero mencionar que para ser un GOAT, realmente toca haber sido un deportista que marcó época. Y no solo época, sino cambió y tuvo un impacto disruptivo en su respectivo deporte. Uno puede ser muy buen jugador, y estamos hablando de que un GOAT claramente tiene que estar respaldado por cifras, por estadística, por números en lo que hace. Pero un GOAT sin duda alguna tiene que ser aquel deportista, hombre o mujer, que logra generar un cambio que trasciende la historia. Entonces, para empezar este debate, yo quiero decir que no vengo acá a discutir de Cristiano Ronaldo y Messi como mejores deportistas, Pelé, Maradona, porque son distintas épocas, distinto tipo de juego y cada uno con unas características diferentes. Hoy traigo a mi lista de GOATs cuatro nombres que quiero lanzar de una vez para ustedes. Los que para mí son los cuatro deportistas más influyentes en la era moderna. Estos son Tiger Woods, Michael Jordan, Usain Bolt y Serena Williams. Traigo a colación estos cuatro nombres por una sencilla razón. En su deporte, genios, marcaron la época. Los mejores cada uno en lo que hacía, pero fuera de ella, impresionantes. Tiger Woods, primer golfista afrodescendiente que logra ganar un major, primer jugador que logra hacer global el deporte, pues el golf le quita ese elitismo que venía en Estados Unidos y lo vuelve un deporte mucho más popular. Michael Jordan, dominador absoluto dentro de la cancha y fuera de ella con la marca Air Jordan, definitivamente rompió lo que era y lo que venía funcionando en las grandes marcas como Nike, Adidas, Puma. Usain Bolt logró trascender un deporte que usualmente solo se le pone atención cada 4 años en mundiales y logró llegar a tener un contrato de hasta 10 millones de dólares con Puma para ser un atleta que corre 9 segundos. Serena Williams, la mujer que definitivamente más ha impactado, la atleta femenina más grande de la historia del deporte, dato curioso que quiero compartir con ustedes para cerrar mi primera intervención, tiene un fondo de inversión llamado Serena Ventures, tiene 50 startups en las que ha invertido, están valuadas en aproximadamente 10 millones de dólares y su fondo de inversión está enfocado en empresas de mujeres afroamericanas y minorías. Una goat por donde se le mire.
Bien interesante lo que dice ahí Santi. Sin embargo, estoy de acuerdo solo con uno, con Tiger. Pero construyamos entre todos, ahorita les doy los míos. Yo estoy muy de acuerdo con una cosa que dijo Santi y es ese tema de marcar época, cambiar la historia del deporte. Porque para mí si un jugador, si un deportista no es claramente el mejor jugador o deportista de su propio deporte, ni siquiera puede ser tenido en cuenta para ser el mejor GOAT, pues el GOAT de la historia. O sea, tiene que ser claramente el mejor en su deporte. Ahí estoy de acuerdo con Santi. Entonces, respecto a ese punto, porque para mí hay más factores importantes que ahorita se los voy a comentar, pero respecto a ese punto de marcar época, de cambiar la historia de su deporte, yo tengo a tres personas. El primero es Tiger Woods, como les decía Santi, y no voy a dar los datos que ya dijo Santi, sino que les voy a dar otros tres que son, digamos, poco más peculiares, pero que me parecen importantes. Miren este. Es el único jugador en la historia del golf en ganar 8 más veces en un mismo campo. Y lo hizo 3 veces, o sea, en 3 campos diferentes. Y nadie más lo ha hecho ni una sola vez. Impresionante. Otro dato. Es el único jugador desde la Segunda Guerra Mundial en ganar un mismo torneo 4 años seguidos. Y lo hizo 2 veces. Impresionante también. Y la última es que Tiger ha ganado 18 World Golf Championship, que es un cierto tipo de torneo de golf. ¿Y quién es el segundo en la lista? Un jugador que se llama George Ogilvy, que tiene 3. O sea, Tiger tiene 18 y el que le sigue 3. Entonces, yo estoy de acuerdo con Santi en que Tiger definitivamente, en términos de cambiar la historia de su deporte, sin duda es un GOAT. El segundo que yo tengo en esta lista, en cambiar historia del deporte, en marcar época, es un jugador que se llama Wayne Gretzky. De pronto no lo conocen muchos de ustedes, nuestros oyentes. Wayne Gretzky es de lejos, pero de lejos, el mejor jugador de la historia del hockey. Pero lejos, lejos. O sea, no se puede comparar con Michael Jordan en basquetbol, nada. Es lejos, o sea, ahí no hay discusión, el mejor jugador de la historia del hockey. Según la NHL, que es la liga oficial de hockey de Estados Unidos y Canadá, Wayne Gretzky tiene 61 récords, que claramente no vamos a ahondar en cada uno de estos, pero es que 61 récords es muchísimo. Y según la revista Sports Illustrated, que es una de las más reconocidas en Estados Unidos, Wayne Gretzky es el atleta más dominante de la historia. Entonces, Wayne Gretzky también sin duda marcó época en su deporte. Y el último, el tercero, del cual me parece que es uno de esos deportistas que marcó época en su deporte, es Tom Brady, bien de moda en estos días. Y algunos datos de Tom Brady bien interesantes. Va a participar en su 10º Super Bowl. Él solo ha ganado más partidos de playoffs que 28 franquicias de la NFL. En la NFL hay 32. O sea, solo hay 4 equipos que han ganado más partidos de playoffs en la historia que Brady. Y bueno, es el jugador que más anillos de Super Bowl ha ganado en la historia. Entonces, bueno, para cerrar este punto, sin duda hay que marcar época en su deporte. Y para mí estos tres jugadores lo hicieron de lejos en los suyos.
Pablo, y quiero añadir ahí tirándole un piropo a mi amigo Tiger Woods. Y es, uno sabe que ha marcado época en un deporte cuando un videojuego entero es para uno. Y qué pena, pero estoy seguro que más de uno de los oyentes de GOAT aprendió de golf, entendió cómo era, ha aprendido los jugadores gracias a que jugó en PlayStation, en Xbox, en el celular, en cualquier plataforma, el juego de Tiger Woods. Así de grande es este tipo. El juego de golf no se llama golf, no se llama PGA, no señores, Tiger Woods.
Sí señor, buen dato ese, de acuerdo, súper de acuerdo.
Súper válido todo y estoy muy de acuerdo en dos puntos que cada uno tocó. El primero es, el deportista no solo debe ser grande en su deporte. Las estadísticas, goles, canastas, hoyos en uno, carreras ganadas para la Fórmula 1, todo eso ya va en números y los hace grande su deporte, pero que generen esa recordación como lo es Tiger, como lo es Usain, como lo es en el fútbol Messi, Cristiano y hasta Maradona, eso hace que puedan ser considerados un GOAT. No les voy a tocar nombres propios, creo que han tocado varios y todos muy válidos. Sin embargo, el segundo nombre que dio Pablo, que es uno de los mejores deportistas en hockey, sí, puede ser muy bueno, pero ¿qué ha hecho a nivel mundial? Para mí, si alguien va a ser considerado un GOAT, debe ser alguien referente, alguien que marque una época no solo en el deporte, sino para todos, que sea un referente para otros deportistas. no en su deporte, para gente de atletismo, para gente en natación, para gente en carreras de Fórmula 1. Entonces, no todos los deportes dan para que el mejor jugador que salga de ese deporte pueda ser considerado un GOAT. Un GOAT debe tener muchas más características, y ahí toco el punto que tocaba Santi. Muchos de los datos que nos da Santi son impactos que tiene fuera del deporte. Plata conseguida, impacto en videojuegos, impacto en patrocinios, impacto en mil cosas. Entonces, sí, hay muy buenos deportistas, pero no todos son GOATs.
Y hay algo importante ahí, Mauro. Se toca un tema importante. Es evidente que uno puede ser el mejor de su deporte y no ser considerado un GOAT. Igual, recordemos que un GOAT es un tema subjetivo. Uno lo puede analizar desde distintas esferas con distintas lupas y el resultado va a variar. Si yo quiero comparar al mejor futbolista por capacidad goleadora, automáticamente Cristiano Ronaldo queda de primero como el máximo goleador en la historia. ¿Ronaldo Nazario, el brasilero, es mejor que Cristiano? Para muchos sí. ¿Hizo más goles? Claramente no. Otra forma en la que uno puede analizar al GOAT es qué impacto tiene, por ejemplo, en la sociedad. Y aquí les quiero contar una cosa. Michael Jordan tiene un efecto en la economía estadounidense que se llama The Jordan Effect. ¿Esto qué significa? Básicamente es todo lo que Michael Jordan mueve en la economía norteamericana por entradas, por su marca, por merchandising, por televisión, por eventos. Uno diría, como no, Michael Jordan debe mover unos cuantos miles, cientos de miles de dólares. No, estamos hablando de que Michael Jordan mueve 10 billones, miles de millones de dólares. 10 billones de dólares, un solo jugador, un solo nombre, una sola marca. Eso es ridículo. Y ahí entra entonces lo que decía Mauro. ¿Qué tan grande es un jugador en su deporte a nivel global? El cricket es un deporte famosísimo en India, en Inglaterra y otros países de esta región. Pero por favor, GOATs, oyentes, díganme, ¿qué jugador de cricket conocen ustedes? ¿Qué impacto tienen? Ubíquenle la cara. Muy difícil. En cambio, genuinamente, a Messi es un jugador que lo conocen en África, Norteamérica, Suramérica, Europa. Y gente que no le gusta el fútbol. Lionel Messi es un nombre que marca época. Es un nombre de un digno GOAT.
De acuerdo con eso. Y yo siento que ese, justamente ese punto que acaban de tocar ahí, Santi, que Mauro lo tocó antes, es para mí el segundo pilar a la hora de definir quién es un GOAT. El primero, ya lo habíamos dicho, es marcar época en su deporte. O sea, si no es claramente el más importante de su deporte, no puede ser un GOAT. Y el segundo es ese, y es que sea un deporte relevante. Como dice Santi, pues está bien que sea el mejor jugador de cricket, pero es que el cricket no, o sea, no va. Y yo ahí tengo varios ejemplos de deportistas que fueron supremamente importantes en su deporte, pero que precisamente por este tema de que su deporte es poco relevante no deben ser considerados. Uno es Bolt, que ya Santi lo habló, y para mí no es precisamente por eso, porque el atletismo para mí no es tan importante. El segundo es Wayne Gretzky, del que yo les comenté ahorita del hockey. El tercero, este es muy interesante, es Michael Phelps, porque si ustedes buscan en internet Michael Phelps, en varias listas lo ponen ahí entre los más importantes, entre los GOATs de la historia, y con fundamento. ¿Por qué? Porque Michael Phelps tiene 23 medallas de oro, 23 medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Eso es más que cualquier deportista en la historia. Eso es más que un país como Argentina. Argentina tiene 21 medallas de oro. 23 medallas de oro son más que Colombia y México combinadas en la historia. Eso es muchísimo. Además tiene un récord en solitario y 3 récords mundiales en equipo. Entonces, argumentos tiene, sin duda. Pero es que, ¿quién ve natación una vez cada 4 años en los Olímpicos y mucho? Entonces, para mí claramente no. O Nadia Comaneci, por ejemplo. Esta gimnasta es la única gimnasta en la historia en haber obtenido un 10 perfecto, un score perfecto, pero pues es que uno gimnasia no lo ve mucho. Entonces, para mí ese es un tema muy claro, y es que definitivamente si el deporte no es lo suficientemente relevante, pierden y no, pues no tienen las posibilidades de ser considerados como un GOAT.
Totalmente de acuerdo. Y Pablo estaba tocando varios nombres. ¿Y cuál es ahí la característica principal? Muchos de ellos son deportes individuales. Muchas veces estos deportes individuales no ofrecen la competencia suficiente para que una persona que le vaya demasiado bien, excelentemente, tenga competencia contra otro GOAT. Digamos, Michael Phelps, extraordinario nadador, pero ¿quién es su competencia? Nadie. Por ahora él es el único que ha marcado la época. Lo mismo con Usain. Lo mismo con Tiger, a pesar de que hayan tenido épocas donde han dejado de competir por X o Y factores. Pero si vamos a deportes grupales o, digamos, otros deportes, porque no todos son grupales, por ejemplo el tenis, pero ¿quién es el GOAT para el tenis? ¿Roger, Federer o está Nadal o está Djokovic? O antiguos, lo mismo en básquetbol, en la NBA, ¿es LeBron o es Michael Jordan? O poner el peor caso de todos en el fútbol, Pelé, Messi, Maradona o Cristiano. Son cuatro nombres que han marcado épocas, pero han marcado las épocas lo suficientemente bien para que puedan ser considerados GOATs. Pero ¿quién es el GOAT del deporte?
Mauro, hay algo muy importante que yo creo que tenemos que considerar, y es el hecho de el legado, ese popular legado del que tanto se habla, de que digamos en Estados Unidos se le hace tanto énfasis en los salones de fama y demás. Y el legado básicamente para mí traduce es cuánto de lo que el jugador hizo en su carrera profesional terminó impactando y generando cambios en un tiempo posterior en el deporte. Ustedes se pueden dar cuenta, yo estoy con la balanza inclinada para Michael Jordan, pero es que quiero contarles algo. Antes de Jordan, casi ninguna marca tenía contratos exclusivos con jugadores. Es decir, yo les digo en este momento Larry Bird, Chamberlain y demás, díganme con qué marca estaban afiliados ellos. ¿Quién los representaba? Posiblemente no se les venga a la cabeza una marca puntual. En cambio, yo les digo Jordan y se les ocurre Nike inmediatamente. Para los que pudieron ver un poquito también de ese básquet del final de los 90, si digo el nombre Allen Iverson, que para muchos es también de los mejores de la historia, automáticamente vamos a pensar en Reebok. Y si hablo de LeBron James, Roger Federer, Rafael Nadal, Cristiano Ronaldo, ¿de qué marca estamos hablando? De Nike. Entonces, en el caso de Jordan quiero mencionar eso. A partir de lo que logró Nike con ese contrato millonario que hicieron con él, las marcas empezaron a apostarle a la gente joven. Entonces, Reebok le ofreció 10 millones de dólares a Iverson a cambio de 10 años de contrato. Adidas se firmó a McGrady por 12 millones y 6 años. Y a LeBron, atención, en el 2003, Nike le ofreció 77 millones de dólares por 7 años. Esto básicamente es un legado gigante de Jordan.
Excelente, pero Santi, más allá de lo que pudieron lograr con marcas patrocinadoras, que digamos que el esfuerzo también va muy en parte de ellos, ¿cómo podemos decir que Jordan, a pesar de todo lo que ganó y todo lo que consiguió, no solo a nivel de patrocinios, sino en lo deportivo, cómo podemos considerar a Jordan el GOAT de GOATs si estuvo tres años ausentes? Por X o Y razón, probablemente no resistió, no se motivó lo suficiente para seguir. ¿Cómo podemos compararlo entonces con LeBron, que lleva más de 18 años en la élite, demostrando año a año quién es? Es como si dijéramos que Cristiano o Messi se retiraron 2-3 años porque sí, porque no los llenaba, porque simplemente no quisieron salir de su zona de confort y demostrar más. Ahí es cuando uno tiene que empezar a ver que, listo, no es solo lo que han generado a nivel mundial con temas de patrocinios, el impacto mundial, de que cuando alguien lo vea diga como, ah, es Michael Jordan, sea del país que sea. Es también ese ejemplo que da de competitividad y talento dentro del deporte, que es claro, se ganó 6 anillos, pero ¿qué más? ¿Por qué se retiró? ¿Por qué no fue capaz? Y así hay muchos, por diferentes casos.
Yo ahí pienso diferente, Mauro. Yo sinceramente creo que el hecho de que Jordan se retirara no lo puede quitar de ese escalafón del más grande, y el hecho que LeBron, sí, estamos de acuerdo, es el jugador más dominante que ha tenido la NBA por un periodo tan continuo de tiempo, pero es que, oigan, pensemos, seamos realistas. El efecto que tuvo Jordan es tan importante que a partir de ahí todos los deportes empezaron a ver consecuencias de esa globalización de lo que es la marca y el deporte. Y creo que nuestros oyentes pueden pensar lo mismo que yo. Realmente yo creo que Djokovic va a superar a Federer en Grand Slam. Genuinamente lo creo, porque Federer está en una edad en la que ya posiblemente no volverá a ganar. Djokovic aún puede ganar uno, dos o varios más Grand Slam, pero para muchos Federer siempre será el GOAT, entre ellos yo. Porque es un jugador que definitivamente, lo de la cancha, como les dije, se combina, se pondera con lo que se hace afuera. Jordan, sin duda, GOAT del deporte.
Bueno, yo lo de la marca tengo opiniones encontradas, porque me gusta mucho el argumento que da Santi de que eso fue un cambio radical en la historia del deporte, pero me parece que de pronto ese cambio también se dio simplemente porque la industria cambió y se dieron cuenta de que el deporte estaba evolucionando y que por ahí estaba el dinero. Pero me parece bien y siento que no vamos a llegar a nada, entonces quiero continuar con lo último que dijo Santi en ese punto, y es ese tema de Federer, y es algo, es para mí mi tercer pilar, es pena seguir ahí con ese hilo, para elegir a un GOAT, y es lo que yo llamo el el factor X, que es, que es carisma para mí, es como ese más allá de ganar títulos o ser buen jugador. Y el ejemplo de Federer y Djokovic y Nadal es perfecto. En términos de títulos, todavía Federer es el tenista activo con más títulos, porque el que más títulos tiene en la historia es Jimmy Connors, pero el tenista activo con más títulos es Roger Federer. Sin embargo, un escalafón que se llama títulos de élite, en el cual solamente se tienen en cuenta Grand Slams, torneos de maestros y Masters 1000, y en ese escalafón ya Djokovic está por encima de Federer y de Nadal. Entonces, yo también creo que Djokovic, en términos de títulos, va a terminar por encima de Federer de forma considerable. Pero Federer tiene ese no sé qué, esa carisma, esa marca tan fuerte, tiene fundaciones, trabaja por las personas, no niega un autógrafo, y para mí eso es un factor fundamental, pero fundamental a la hora de elegir un GOAT. Y les doy otro ejemplo, Muhammad Ali. No mucha gente conoce de boxeo, el tipo fue muy bueno, pues sin duda en lo que hizo, pero él también tenía ese más allá, sus frases, lo que hacía por fuera de la cancha, todo este tema del cambio de nombre. Entonces son deportistas que, más allá de ser muy buenos, porque igual Federer es muy buen tenista y Muhammad Ali fue muy buen boxeador, tienen ese más allá que los hace, para mí, estar un escalafón por encima de los otros.
Hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que sí, o sea, me parece muy bonito el discurso de lo que generan, para mí también es algo importante, pero no puede ser lo más importante. Al final estamos midiendo a los deportistas por lo que hacen a través de su talento, lo que logran deportivamente, que eso se traslade a un área pues un poco más a nivel de empresarial, de marcas, de lo que puedan generar con fundaciones, con patrocinios y demás, está bien, pero eso los hace buenas personas. Que alguien tenga 5 fundaciones lo hace una buena persona, no lo hace el mejor del mundo. Entonces, para ser el mejor del mundo, no se puede equiparar como un 50-50 lo que logre a nivel deportivo y lo que logre a nivel empresarial y de impacto. Tiene que tener mucho más valor lo que se logre a nivel deportivo, y podemos entrar a comparar de que las diferentes épocas pueden definir qué tanto fue lo que se esforzó y lo que logró esa persona o no. Por ejemplo, NBA en los 80s, 90s es muy diferente a lo que ha vivido LeBron desde que empezó. El fútbol ha cambiado muchísimo desde que empezó Messi, Cristiano, a cuando estaba Pelé o estaba Maradona. Ha cambiado demasiado todos los deportes. Entonces, no lo miremos solo como ese impacto general. Sí, perfecto, muchos lo han logrado, y al final, pues, si nos ponemos a medir quién ha ganado, generado más plata, quién ha generado más, creado, ayudado a más gente con fundaciones y eso, pues es otra discusión. Pero ¿quién es el GOAT? ¿Quién es el mejor de todos los tiempos?
Bueno, yo creo que ya para ir cerrando, me parece que hay argumentos muy buenos de lado y lado, pero para mí la conclusión grande es que este es un tema subjetivo. Como en algún momento lo dijo Santi, es un tema que al final del día va a ser subjetivo y no va a haber sin duda una respuesta única. Entonces, con el fin de esclarecer un poco esto, yo les quiero dar dos conceptos que me parece importante, y es que yo creo que hay dos sesgos a la hora de elegir un GOAT, que sí, es subjetivo, pero nosotros en este momento tenemos dos sesgos importantes y quiero que los consideren. El primero es una cosa que yo llamo el sesgo histórico, y es que nosotros, pues porque es lo que nos tocó vivir, porque es lo que vemos en redes sociales, tenemos más en cuenta a la hora de elegir un GOAT a jugadores activos o de la historia reciente. Pero ¿qué pasa con jugadores, por ejemplo, como Babe Ruth? No sé si ustedes saben quién es, dicen que es el mejor beisbolista de la historia, pero fue un jugador que jugó béisbol entre 1914 y 1935, entonces casi que no hay ni videos de él, solo hay fotos. Entonces es muy difícil hacer esta comparación. O Jim Thorpe, es el equivalente de Babe Ruth en el fútbol americano. Era un jugador que jugaba de quarterback, receptor y corredor. Dicen que es el padre de este deporte. Ahora, si uno compara las estadísticas de Jim Thorpe con las de cualquier jugador en la actualidad, no les llega ni a los talones. Entonces es muy difícil esa comparación. Y por último, Jesse Owens, este tipo ganó 4 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 en la cara de Hitler. Pero eso fue hace mucho tiempo. Entonces, para mí esa es una cosa que hay que tener en cuenta a la hora de analizar quién es el GOAT, o con ese sesgo histórico, porque a veces nos casamos mucho con lo reciente. Y el segundo sesgo, que quisiera saber ustedes qué piensan, Mauro y Santi, es una cosa que yo llamo sesgo de estadística. Y les voy a poner, por ejemplo, un ejemplo solamente con el fútbol. ¿Cuántas las estadísticas tiene un delantero? Goles, asistencias, ya, claritas de entrada. Y bueno, títulos, partidos ganados, etc. ¿Cuántas tiene un defensa central? Pues las mismas, pero no va a hacer goles ni va a tener asistencias. Entonces, yo creo que hay un sesgo claro sobre los deportistas para los cuales se tengan muchas estadísticas. O vean, ejemplo, entre deportes. Por ejemplo, el básquetbol es de los deportes que más estadísticas se tienen. Pero uno no puede comparar un Michael Jordan con, un, no sé, alguien que ha ganado sincronizado. Es que de eso no hay estadísticas. Entonces, ahí de entrada hay un sesgo sobre para lo que tenés números. Entonces, eso me parece muy importante tenerlo en cuenta. Y pues no sé qué piensan de esto.
A mí me parece, Pablo, que es un tema completamente relevante y que en realidad sí influye mucho en quien uno pueda pensar es el mejor deportista, el GOAT del deporte. Además, porque, seamos francos, pregúntenle, hagan el ejercicio de preguntarle a su abuelo, a su papá, ¿cuál es el GOAT, por ejemplo, del fútbol? Estoy casi seguro que ellos no van a decir Cristiano Messi, ni siquiera un Ronaldo, Ronaldinho. Van a irse un poco más allá. Para mi abuelo, sin duda, Di Stéfano y Pelé son los mejores futbolistas que el mundo ha creado. Y estamos hablando que mi abuelo lleva viendo fútbol desde que antes de la televisión llegara a Colombia a color, a blanco y negro. Él lo que ha visto, no hay nadie como Pelé y como Di Stéfano. Pero hoy en día, ¿quién los considera a ellos en ese podio? Digamos que Pelé tiene esa fama, pero Di Stéfano ya lo sacaron hace mucho tiempo. Entonces, definitivamente el tema histórico se junta con algo, Mauro, Pablo y oyentes, y es el tema de los medios de comunicación. Hoy en día, fácilmente, con que una persona tenga una cuenta en Instagram, se ubique en cualquier parte del mundo, puede ver un video, 5 segundos, 8 segundos, del golazo que mete Messi, de la chilena de Cristiano Ronaldo, del triple que mete LeBron. Entonces, esto obviamente potencia esa imagen que uno tiene del deportista. Y también quiero complementar una cosa, y es, recuerden todos nuestros oyentes que pueden ir a nuestra página de Instagram, goat.colombia, porque el 18 de octubre del 2020 publicamos un duelo de GOATs, comparando grandes atletas. Hamilton contra Schumacher, Nadal contra Federer, Jordan contra LeBron, Ronaldo contra Messi, donde analizamos un poco esas estadísticas que dice Pablo, y ni aún así, con ese respaldo estadístico, es fácil llegar a un consenso. Tema subjetivo, tema amplio, pero tema definitivamente muy agradable de conversar.
Perfecto. Y digamos que este tema es hermoso, porque ninguno va a tener la razón, y ni nosotros tres, ni todos nuestros oyentes. Todos vamos a tener diferentes GOATs, van a haber muchas cosas subjetivas que van a ponderar mucho más a uno que a otro. Pero eso es lo bonito de esto. Y al final, en lo que debe traducir esta conversación, es que tenemos que disfrutar a todos. Esas conversaciones tóxicas en las que se vuelven a veces las discusiones de quién es un GOAT o quién no, es lo que hace, lo que vuelve tóxica la escena. Entonces, para terminar, sí les quiero preguntar, libres, no se preocupen por lo que vayan a decir, ¿quién es su top 3? ¿Quién es su top 3 de GOATs? Santi y Pablo.
Para mí, número 1, claramente, Michael Jordan, a nivel dentro y fuera de la cancha, revolucionó y partió la historia del deporte. Segundo, Serena Williams, revolución afroamericana y de mujeres, de atletas femeninas. Y tercero, tengo un nombre que no había mencionado, pero que en este momento lo voy a lanzar. Es un gusto completamente personal. El grandioso Johan Cruyff.
Para mí son Tiger Woods, primero. Segundo, Messi. Y tercero, Jordan.
Perfecto. Y les doy el mío. Primero, Cristiano. Segundo, Schumacher. Y tercero, LeBron. Y mi top va por lo que he visto. Entonces, con esto cerramos, oyentes, Santi y Pablo. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. No se queden con esto, queremos escucharlos más. Vayan a nuestra cuenta de Instagram en goat.colombia y háganos saber ya quién es su top 3 y cuéntenos por qué. ¿Cuáles son esas opiniones, esos datos, esos conceptos objetivos y subjetivos que hacen que ustedes tengan ese top 3? Mil gracias por habernos escuchado. Que pasen un feliz día y nuevamente los esperamos en el próximo. Chao.